Tramando Sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos nuestros oyentes y estudiantes del programa de Sociología que están en sintonía de Tramando Sentidos. Bienvenidos a un programa en el cual vamos a hablar de un deporte de multitudes que acaba de finalizar en Rusia y que ha logrado que Francia logre su segundo título del mundo al vencer 4-2 en la final a Croacia. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Para hablar del tema del fútbol, un deporte de multitudes, un deporte actual que ha sido noticia mundial, que ha tenido una sintonía de audiencia a nivel planetario, vamos a hablar con el profesor Carlos Uribe Celis, quien nos está acompañando hoy en Tramando Sentidos. Él es magíster en filosofía de la Universidad de Cambridge, magíster en economía y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Ohio. Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en lingüística y literatura de la Universidad La Gran Colombia. Sus áreas de trabajo son historia, crítica social y teoría social. Profesor Carlos Uribe Celis, bienvenido a Tramando Sentidos.
Muchas gracias por la invitación a este programa radial de la UNAD y aquí a sus órdenes.
Hoy vamos a hablar con el profesor Carlos Uribe Celis, como ya lo hemos presentado, de los aspectos del fútbol y la manera como estos influyen en los comportamientos sociales. Profesor, el fútbol hoy es un espectáculo, a diferencia de sus inicios, puesto que conocemos que en Inglaterra, en el año de 1314, fue prohibido por el rey Eduardo II, quien le indicó a sus súbditos que no podían practicar ese deporte caótico, desordenado, practicado por multitudes y que generaba disturbios en la ciudad, vidrios rotos y muchos heridos. Todavía, 7 siglos después de la prohibición del rey Eduardo II, el fútbol logra poner en escena aspectos instintivos del ser humano cuando se juega, profesor Carlos, lo digo por los vidrios rotos, por los heridos que se causaban en 1314 y hoy, 7 siglos después, ¿qué aspectos instintivos del ser humano se ponen en evidencia en este juego?
El fútbol aparece en nuestro medio, más o menos a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, traído por ingleses vinculados a empresas del capitalismo británico en estas tierras. Pero todo eso ha tenido un desarrollo extraordinario. ¿Qué significa el fútbol? Para mí, digamos que hay unos 5 o 6 aspectos que uno puede considerar. Yo los llamo, primero, lo instintivo. Segundo, el aspecto de la identidad. Tercero, el aspecto del espectáculo colectivo. Y aquí lo vinculo un poco con la religión. La representación del fútbol en relación con el ocio, es decir, con el no trabajo y como entretenimiento. La relación del fútbol con la construcción de nación en Colombia. Y por último, la globalización, el fenómeno del fútbol y la globalización. Digamos que una consideración final negativa que, si tenemos tiempo, ya la presentaré. Hablemos primero de ese aspecto que mencioné, que es el instintivo. El fútbol es un deporte entre dos adversarios, dos rivales, ¿no? Esa representación es un poco la representación de la guerra o de la expresión de la agresividad, del instinto agresivo del hombre, de lo que surge de nuestro cerebro de reptil. En el fútbol hay un amigo y hay unos amigos y unos enemigos. Es lo mismo que pasa en la política. El teórico de la política nazi, que se llama Carl Schmitt, siempre ha dicho, en política Lo que primero que hay que hacer es construir un enemigo. Eso es absolutamente cierto, y los políticos que triunfan son los que primero construido un enemigo. Y digo construido, no necesariamente salir al paso de un enemigo. En política hay que construir al enemigo. Bien, entonces en el fútbol aparece eso. El fútbol es una metáfora de la guerra. Necesitamos un enemigo y expresamos nuestra agresividad de esa manera y la sublimamos en el fútbol. Eso sería un primer aspecto que no hay que olvidar.
Usted afirma que, aparte del fútbol tener que ver con el instinto de confrontarse con un rival, el fútbol también es identidad.
¿Qué queremos decir con eso? En el fútbol hay que identificarse con un equipo, con un grupo de los dos rivales. Siempre. Se puede ver el fútbol como un disfrute estético del juego, algo lúdica, estética, pero así no se ve hoy. Nosotros siempre nos identificamos, o somos del equipo nacional, o somos de River Plate, o somos de Boca Juniors, o de Millonarios, o de Santa Fe, pero hay que identificarse. Y en el caso del Mundial del Fútbol, pues nos identificamos con el país al que pertenecemos, y los otros son nuestros enemigos. Y esa identidad es fundamental. Uno, para ver el partido, toma partido. Es decir, se identifica con alguien y asume y se pone esa camiseta. Así que eso hace parte de algo que el hombre de hoy y el de siempre, pero hoy es muy importante por la masificación, necesita, hay que tener una identidad. Y el fútbol da una identidad. Y esa identidad puede ser un poco terrible. En muchas partes te hace matar a los del otro bando. En ese sentido, repito, es terrible. Hay que adscribirse a uno de los grupos y determinar quién es el rival. Así como lo instintivo es muy importante, lo identitario igualmente lo es. La gente no piensa en eso, la gente va y ve el partido y se emociona, pero lo que acabamos de decir, esos dos aspectos son fundamentales en el espectáculo del fútbol.
Instinto más identidad hace que el fútbol sea una puesta en escena de la guerra. Y en sus orígenes, los encuentros de fútbol entre hombres y mujeres, pertenecientes a gremios locales, grupos vecinales y comunidades vecinas, eran en principio demostración de solidaridad y camaradería, que muy a menudo, si salían a relucir viejos rencores, terminaba en lucha abierta. Profesor, ¿el fútbol hoy sigue siendo eso? ¿Un espectáculo de lucha abierta?
Pues algo que ya hemos mencionado un poco, y es que el fútbol es un espectáculo de masas, de colectividades, y hoy en la sociedad de masas, que es una sociedad que el capitalismo ha desarrollado, pues eso es muy claro. El fútbol es un espectáculo colectivo. Lo que tienen los mundiales, por ejemplo, es que unen a un pueblo, desarrollan una gran identidad colectiva. No es una identidad individual, es una identidad colectiva. O sea, o somos un costado del estadio, que es de Millonarios, y el otro costado es de Nacional, o como lo quieran ver, o póngale Bayern Múnich y Real Madrid, etcétera, etcétera. Es colectivo. Y, insisto, en los mundiales, pues esa colectividad se vuelve de toda una nación.
Vamos a un mensaje institucional y ya regresamos al espectáculo de masas.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Seguimos hablando de fútbol con el profesor Carlos Uribe Celis. Profesor, usted mencionaba también el aspecto religioso en el fútbol. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que el fútbol era jugado en días santos y domingo, pues eran los días de descanso de los trabajadores? Incluso en el siglo XVI, los puritanos se hacen con el poder en Inglaterra y ellos se quejan ante el rey que sus fieles no asisten a la oración por estar jugando fútbol. Volviendo al hecho de prohibir a integrantes de la iglesia jugar ese deporte.
La religión en estos países, en nuestro país, por ejemplo, fue un espectáculo colectivo. O sea, el espectáculo colectivo que tenía la gente era el asistir a las liturgias y a las ceremonias religiosas, las procesiones, la fiesta de la patrona o del patrono de la parroquia, y la misma misa y esa liturgia. Entonces la gente asistía a eso, y en la colonia española, porque la conquista y la colonia española fueron una dualidad de iglesia y monarquía, o sea, iglesia e imperio, y eso fue muy fuerte entre nosotros. Así que El espectáculo que tenía la gente, el espectáculo colectivo de masa, si queremos llamarlo, la palabra no es muy propia para esa época, pero podemos llamarlo así, era la religión, era la liturgia religiosa pública que salía a las calles, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha metamorfoseado en lo que hoy es el fútbol, que es un espectáculo colectivo monumental.
Profesor, de la numerosa documentación acumulada que habla de las prohibiciones, incluso hay obras de teatro, de literatura, hay biografías, libros de historia, expedientes judiciales donde se acusaba a la gente de desacatar las órdenes del rey, de biografías, entre otros, esta literatura pues hace mención al fútbol y señala que la gente tenía cuando la gente tenía un día libre y algún motivo para festejar, se organizaba un partido de fútbol entre los asistentes a cumpleaños, a un casamiento, a un bautismo. Y hoy vemos cómo la gente sigue esa costumbre y luego de un asado, de una reunión familiar, van al juego de la pelota.
La vida del hombre se divide entre el tiempo del trabajo, la labor, la conquista de la supervivencia y el ocio, es decir, el no trabajo. Y para el pueblo raso, el fútbol es en gran medida aquello que les permite liberarse de la carga del trabajo y vivir como algo que llena la necesidad del ocio y del entretenimiento. El fútbol se ha convertido en eso. Los obreros de nuestro país, los artesanos, etcétera, adoptan el fútbol como su gran tema para discutir, para conversar en los momentos en que amenizados o estimulados por cerveza, por la ingestión de licor, vienen ellos, y el fútbol es muy importante y les da sentido a sus vidas. Eso hay que verlo así. Eso es una evolución. Eso es de ahora, particularmente para la clase popular. El otro punto que tengo es de que el fútbol ha contribuido a la construcción de lo nacional. Los historiadores y los sociólogos de este país han insistido en que Colombia es un país de regiones. Yo he puesto un poco en tela de juicio esa afirmación, que sin duda fue cierta para el siglo XIX, pero durante el siglo XX, poco a poco, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, Colombia es una nación y no solamente un mosaico regional. Insisto en eso porque es que hay mucha gente que todavía habla de Colombia como país de regiones, que yo disputo y lo disputé en un libro que publiqué alguna vez que se llama La mentalidad del colombiano, ¿no? Colombia ya es una nación unificada. Y me parece que el deporte y esos espectáculos masivos han contribuido mucho a eso. Por ejemplo, la Vuelta a Colombia unificó al país. Los ciclistas de todas las regiones pasaban por todas las regiones de Colombia, porque esto se llamaba la Vuelta a Colombia. Bueno, todas es una hipérbole. Y eso hacía tener una conciencia de nación. Pues el fútbol hoy igualmente nos unifica. Desde el gol de Rincón, como también lo expreso en mi libro La mentalidad del colombiano, el gol de Rincón en el Mundial de 90, tal vez, en el partido contra Alemania, eso hizo vibrar al país entero. Yo digo que Colombia se cogió de las manos, todo el país, ante ese gol en el que Rincón de Túnel le hizo gol al portero alemán, y el partido quedó 1-1. Bueno, eso unifica al país, y por supuesto hoy en el último mundial lo sabemos muy bien, todo el mundo luciendo su camiseta y todo el mundo absolutamente emocionado, vitoreando a Colombia, y los colombianos en los estadios de la sede del mundial, etcétera, etcétera. El fútbol nos unifica, el fútbol nos hace nación y no simplemente regiones.
¿De qué manera el fútbol nos visibiliza ante el mundo o nos hermana, partiendo de aquella frase de que el fútbol hace que todos seamos hermanos?
Es que en los mundiales somos el planeta fútbol, como se llama un programa por ahí televisivo, ¿no? Planeta Fútbol o radial. El planeta se empequeñece y nos pertenece a todos. Eso también es una novedad. Es una novedad del siglo XXI. Hay mundiales desde hace mucho tiempo, pero solo ahora hay una masificación extraordinaria por el desarrollo de los medios de comunicación electrónicos, de la televisión, etcétera. Todo el mundo ve los partidos. Hace 40 años eso no era cierto. Los que veían fútbol eran pocos, y las mujeres casi no veían fútbol. Hoy tal vez ven más fútbol las mujeres que los hombres, por decir algo. El fútbol nos ha vuelto planetarios. Y sabemos de naciones de las cuales no tendríamos idea alguna si no fuera por el fútbol. Cada vez más la gente sale de su país para identificarse, aquí volvemos al punto, para identificarse con equipos externos, a veces porque hay un colombiano, digamos, o un argentino o peruano, independientemente del país que toque, o un iraní, jugando en ese equipo o por cualquier otra razón, porque somos fanáticos de una estrella, de una luminaria del equipo de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski, qué sé yo. Eso igualmente es nuevo, ¿sí? Entonces, una sociología del fútbol debe mirar a esa parte.
¿El fútbol tiene algo de negativo o que no sea digno de resaltar a su modo de ver, profesor Carlos Uribe?
Hay algo en lo que lleva una carga negativa, muy negativa, con lo cual no quiero decir que todo lo que he dicho es positivo. No, es simplemente objetivo o pretendidamente objetivo desde mi punto de vista. Y es la obscenidad de las remuneraciones económicas de los deportistas en el mundo de hoy. Para mí eso es obsceno, es grosero, que un jugador de fútbol gane el dinero que se gana en un mundo de precariedades y de pobreza y de miseria de muchos miles de millones de la humanidad. Igual disputo los sueldos de los políticos que se pagan con los ingresos de los contribuyentes y de los ciudadanos en los países. Hay que seguir el ejemplo de los países escandinavos, Finlandia, Suecia, etcétera, donde el político no gana. Eso es un honor. Pero esto es solo una desviación de lo que para mí es una obscenidad: los sueldos de los futbolistas. Y bueno, un poco eso es lo que puedo decir como una contribución a lo que podríamos llamar una sociología del fútbol.
Al profesor Carlos Uribe Celis le agradecemos el estar hoy entramando sentidos y permitiéndonos conocer esos aspectos de un análisis del fútbol desde su sentir como sociólogo. Profesor Carlos Uribe Celis, muchas gracias por estar con nosotros y valga la pena recordarle a la afición mundial que el próximo mundial se va a desarrollar en Qatar en el año 2022 y va a estar rodando el balón del 21 de noviembre del 2022 y terminará el 18 de diciembre de 2022. Esto es mucha afición y mucha pasión por un campeonato mundial al cual estamos a 4 años, pero que mucha gente ya estará empezando a ahorrar para tener las entradas a cada uno de los encuentros futbolísticos, que como lo señalaba el profesor Carlos Uribe Celis, pues es un deporte de pasión, de gusto, de moda y que obviamente marca la unión, la hermandad de todo un planeta. Profesor Carlos Uribe Celis, muchas gracias por estar con nosotros entramando sentidos.
Muchas gracias a la radio de la UNAD, complacido de haberme dado la oportunidad de desarrollar algunos aspectos de un posible análisis desde una perspectiva sociológica de este monumental deporte espectáculo en que se ha convertido el fútbol en el día de hoy. Muchas gracias.
A todos nuestros oyentes, un abrazo y nos volvemos a oír el próximo viernes a las 9 de la mañana.